UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche.
Bueno, buenas tardes. Ya estamos aquí una vez más, un mes más con todos vosotros para acompañaros durante una hora que espero que esta vez todas, pero esta vez mucho más, sea más amena, más entretenida y sobre todo muy alegre. Estoy seguro que os va a gustar sobre todo lo que vamos a tener, porque tenemos un invitado que va a ser una promesa. Sí.
No digas que no es el invitado, tú presenta.
No, yo no voy a decir quién ha invitado, iba a decir que era no una promesa, sino un regalo especial que tenemos para vosotros, y es un secreto. Ya me lo ha advertido Concha Vaca. Concha, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, Pepe.
Bien, ¿y bien ves?
¿Qué tal? Muy buenas
tardes.
Vengo
cargada con todas las pilas, porque sé que vamos a tener un día especial.
Bueno, pues vamos a empezar rápido porque el tiempo en la radio es oro y mucho más.
Nuestro Elche Club de Fútbol, nuestro equipo de palmeras, que en 2 años ascendieron a segunda y a primera.
¿Qué tal? Un saludo muy cordial desde el Estadio Martínez Valero. Todo preparado para que comience este partido. Elche Club de Fútbol Tenerife. El árbitro preparado, todo presto y dispuesto. Va a sacar de centro el Elche. Ahí está Nico Fernández Mercau junto a El Rasani. Pita el colegiado, empieza el partido. Toca Nico Fernández Mercau para el Basán Rasani. Sale con mucho ímpetu el Tenerife. Rasani tiene que retrasar hacia la posición de Miguel San Román, que hoy es el portero titular. Avanza San Román, sale del área. Atención, le va a pegar en largo. Golpea con pierna derecha, coge parábola el balón. Está muy adelantado Edgar Badía. Gol, 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 del Elche. Marca el portero Miguel San Román. Se cae el estadio. Increíble, en mi vida había visto un gol así de portería a portería en el Estadio Martínez Valero. Qué locura.
Ven ustedes, o veis vosotros, no necesita presentación. Es la voz de Elche cantándonos el gol. Ojalá sea este gol profético. Hola, buenos días, Pepe Morago. Buenos días.
Un saludo muy cordial. Una alegría enorme estar con vosotros. Un honor acompañaros en vuestro programa, sí.
Para nosotros también, bueno, lo luchamos y vamos a empezar con la entrevista. Yo quiero que tú le preguntes sobre el fútbol, porque yo he de decirte que yo no tengo ni idea de fútbol. Pero a mí me ha encantado muchísimo tu currículo. Él nace en Membrillo, un pueblo de Ciudad Real, en el año 1965. Mm. Con 5 años se viene aquí a Elche, descubre el fútbol. Y bueno, lo sigue a través de todos estos años hasta que lo hace su profesión. Ya con 12 años hay una mujer que a mí me encanta, que es la abuela Josefa.
Sí.
La abuela Josefa, que le regaló un diccionario y un transistor y le dijo: Joselete, cuando no entiendas una palabra, búscala aquí. A mí eso me impresiona y me encanta, porque yo he de decirte que yo soy una enamorada del diccionario y de las palabras. ¿Puedo decir un secreto?
Sí,
no se lo he dicho ni a Pepe.
Dejará de ser un secreto.
Yo tuve un novio que nos unía a la búsqueda de las palabras. Él todos los días, bueno, todos los días.
Qué romántico.
¿A que no lo has oído nunca?
No, pero es preciosa la historia.
Pues sí, nos unía la búsqueda de las palabras. Siempre que venía decía, te he encontrado un palabruzco, a ver si sabes lo que es esto. Y yo, claro, tenía que corresponderle con otro. Entonces apuntábamos esa palabra, que hoy ya no es necesario con el Google. Pero háblanos de esta mujer especial, porque yo quiero saber de tu vida.
Sí, bueno, yo tenía dos abuelas, la abuela Juliana y la abuela Josefa. La abuela Juliana no pudo aprender a leer porque, por circunstancias de la vida, las dos quedaron viudas, muy jóvenes. No conocí a mis abuelos porque ambos murieron en la guerra. Y curiosamente, uno era de cada bando. Yo tenía vocación de servicio público. Yo quería ser político, yo quería ayudar a los demás. Pero mis abuelas me quitaron aquella idea de la cabeza. Me decían, Joselete, ya hemos tenido bastante en la familia. Hay que respetar todas las ideas. Y las ideas políticas se pueden defender, pero sin violencia, sin armas. Desde el respeto, de manera conciliadora. Y ellas me iban llevando a otro terreno hasta que llegó ese momento con 12 años en el que mi abuela Josefa, que amaba la lectura y que me transmitió ese amor por los libros. De hecho, yo nací el día del libro, un 23 de abril, como tú bien has dicho, de 1965, el día de San Jorge, que por cierto yo le dije a mi madre, mamá, ¿por qué no me pusiste Jorge? Y me dijo, no, es que la abuela es Josefa, tu abuelo era José, tu padre es José y tú te tenías que llamar José. Dije, vale, pues mi hijo se llama Jorge, mis hijos son Jorge y Laura. Y cuando mi mujer dio a luz, le dije, bueno, Manoli, elige tú los nombres, que para eso has parido, y le pareció bien Jorge. En fin, en definitiva, que la abuela cambió un poquito. Yo descubrí mi vocación precisamente con aquel regalo, con el diccionario, con la libreta y con el,
ese transistor,
que era algo mágico, era una
preciosidad. Bueno, que ya apuntabas, ya veía tu abuela que para ti el fútbol era algo importante.
Pero me interesaba todo. He tenido una conversación antes de empezar el programa con Bienveniñoles y me hablaba de la curiosidad, y esa es la clave. Yo sentía curiosidad por todo, quería descubrir el mundo, me interesaba la cultura, la sociedad, la política, los libros, la literatura, el Misteri d'Elche, el Palmeral, el Museo de Pujol, todo me gustaba, todo me impresionaba. Yo me tomo la vida como un milagro. No quiero atosigar a la gente, pero la vida o te la tomas como un milagro o no merece la pena. Yo creo que cada día cuenta, ¿no?
Yo creo, Pepe, que tú eres un periodista todoterreno.
Yo creo que sí, gracias, Pepe.
Eres un periodista todoterreno. Lo que pasa es que, claro, es que el Elche pesa tanto en la cultura de nuestro pueblo. Yo tengo que reconocer que yo vine también ya un poquito de mayor a Elche, y tengo que reconocer que yo a quien conocía era el Elche. Ni Misteri ni Palmera.
Al Elche Club de Fútbol.
Al Elche Club de Fútbol, que entonces era el Elche de la final, sí. El Matagigante.
De la década mágica de los 60.
De los 60. Sí. Entonces,
bueno,
claro,
los 60 y más, y porque más. Yo recuerdo aquí venir, yo vine por los 75, por ahí.
La década de los 70 también era buena.
Y sí, había autobuses que nos llevaban a Madrid. Yo no iba al fútbol, pero...
Y venían todos los sudamericanos, ¿te acuerdas?
Sí,
la época de los sudamericanos, que se casaban todos con ilicitanas.
Sí,
todos
sí.
Se casaban con las del Che. Esa época fue buenísima, buenísima aquella época.
Sí, por cierto, voy a aprovechar lo que ha dicho el maestro José Jurado para dar las gracias a Radio Elche Cadena Ser, porque no he sido un informador que me haya dedicado exclusivamente a la información deportiva. Yo en Radio Elche Cadena Ser he tenido la suerte de cubrir noticias de cultura, de sociedad, de política, en fiestas, hecho Semana Santa, cantó la Venida de la Virgen, moros y cristianos, fiestas, el Misteri también. He podido disfrutar de las tradiciones, de la riqueza cultural y deportiva de esta ciudad, ¿no?
Es que llevas 38 años ejerciendo de profesional, una persona que tú dices que eres autodidacta y que te compraste los libros para
saber todos los
secretos de la profesión. Esto es otra cosa que yo no entiendo. ¿Por qué no vienes y te sacas el título?
Cuando me jubile, porque ahora no tengo mucho tiempo, pero puede ser que me matricule en la UMH para estudiar la carrera y sacar el grado de periodismo. De momento no tengo tiempo, trabajo jornada completa, como digo, Radio Elche Cadena Ser sigue confiando en mí, tenemos un proyecto muy bonito, Elche 7 Televisión, nuestra web, todos los 40.
Me consta, porque somos conocedores de lo que ha sido tu trabajo en Ser Elche, pero hay que reconocer que hace 30 años, cuando subíamos las escaleras de 4 en 4, tú estuviste en otro sitio y sí, también aprendiste muchísimo, como hemos claro, aprendido todos.
En mi biografía está, porque yo empecé, empecé en el año 87 en la televisión ilicitana.
En el 87 en la televisión ilicitana.
Y trabajé desde el 88 hasta el 90 en la antigua Ser Elche, que estaba arriba de Simago en un entresuelo, con José María Priego y con el director entonces, que era Pedro Sánchez Azorín.
¡Buah!
Y con José María,
increíble,
con José María
hemos
Priego,
aprendido todos.
Aprendí muchísimo de José María Priego en esos 2 años y luego culminé mi formación trabajando durante 15 años hasta su jubilación con otro maestro como Santiago Gambín, que para mí pues es como un segundo padre.
Entonces, ¿no? ¿Cómo subíamos las escaleras?
Sí, sí,
las
sí,
cintas de rebos, no había nada de tecnología, las unidades móviles llevábamos kilómetros de cables.
Era
para
muy bonita
cualquiera,
la radio también, ¿eh?
Eso fue, esto tiene nada que ver con ahora, no tiene nada que sí, ver con lo de ahora. Uh-huh.
Trabajaste también en la televisión ilicitana, en Radio sí, Elche. Y esto de redactor del diario de la verdad, ahí cambia
estuve
todo,
unos
¿no?
meses, estuve unos meses ahí, porque cuando la cadena SER Nacional firma ese contrato de asociación con Radio Elche Cadena SER, que era una emisora independiente, su propietario Juan Garrigosa entendió que era una buena alianza, entonces ahí hubo, digamos que un periodo de transición que yo aproveché para trabajar en Teleelche, para escribir en el diario La Verdad, en el periódico de Elche también hice mis pinitos con Santiago Gambín. Y os cuento rápidamente una anécdota. Me llamó Cayetano Ross, el jefe, el responsable del diario El País en Valencia, y me ofrecieron la corresponsalía del diario El País en el año 1997. Yo fui muy franco y le dije, mira, yo no tengo el título de periodista, soy de formación autodidacta. Me dijo, pues mira, Pepe, me encanta que me digas esto, que seas tan franco, nos gusta cómo escribes y queremos que tú seas el corresponsal del País en Elche.
Realidad.
Y fui hasta el año 2008, cuando estalló la crisis financiera, ese tsunami económico aquí en este país, prescindió de muchos colaboradores El País, pero he tenido la enorme fortuna, el honor de haber llevado la corresponsalía del País aquí en Elche durante 11 años.
Pero en realidad la profesión de periodista es un que pase por la universidad es de relativamente de las más jóvenes. Antes ser periodista te lo daba el escribir bien. Hay muchísimos grandes, grandísimos periodistas que no tenían titulación. Eso no.
Sí, sí, porque
en Elche muchísimos, sí, por ejemplo, ¿no? En Elche muchísimos, los grandes no tienen.
Claro. Yo, de todas formas, yo te quiero preguntar una cosa. Vamos a ver, yo de fútbol no entiendo, pero hay una cosa que me llama la atención. Yo soy muy madrugadora y veo que toda la gente que trabaja en el periodismo deportivo madruga muchísimo. Yo, es que, claro, yo estoy a unas horas, a la 1 de la mañana. ¿Tú te acuerdas? Hubo un jaleo con el Real Madrid que había puesto a un chiquillo que tenía como que había estaba sancionado y luego jugó otro partido. Bueno, y llamó a la radio y bueno, y de momento, boom, a la 1 de la mañana aquello se levantó y cogió una fuerza. Digo, es que esta gente no duerme, no dormí. Tú también te levantas tan temprano.
Yo me levanto temprano, sí. Yo me levanto de 6:30 a 7 de la mañana, estoy en pie, me gusta activarme. Lo que ocurre es que cuando el Elche juega esos partidos nocturnos, lo paso mal porque me acuesto tarde y yo necesito descansar bien para estar al 200%. Necesito la máxima energía, ¿no?, para mi trabajo. Antes aguantaba más, pero ahora me informo a través de las redes sociales o escucho el inicio del larguero de la cadena SER, que empieza a las 11:30 de la noche, dan los titulares, ya me quedo con lo esencial, y si necesito rescatar algún pasaje del programa en el podcast, como vosotros, pues lo escucho si algo me interesa.
Pepe,
¿no?
La radio nos da mucho, pero también nos quita mucho.
Sí.
¿Cómo ha sufrido tu familia y tu alrededor lo que nos quita la radio? Porque no entiende, la gente que está contigo no entiende que un domingo tengas que ir a cubrir una noticia. No lo entiende. Entonces, eso se paga muy caro también.
Sí. Yo, por ejemplo, en los primeros años de mis hijos tuve mucha suerte porque la conciliación la pude hacer bien, he disfrutado de la crianza de mis hijos, pero mi mujer, Manoli, pues siempre ha tenido que hacer planes los fines de semana sin contar conmigo.
Eso es.
Libramos poco, yo lo tengo asumido, incluso mi día libre cada semana, pues si necesito grabar imágenes para tener recursos y contenidos la siguiente semana, pues no me lo pienso. Si hay un partido que me interesa, la empresa no me pide que lo haga. La empresa me dice que descanse, que el día libre, que no trabaje. Pero yo, si tengo que grabar recursos de balonmano, de natación, de atletismo...
Por eso llevas tanto tiempo en la misma empresa, porque la gente que cambia a dos por tres es porque no está tan interesada. ¿Y cómo te deja...? Es que esto es lo que me alucina a mí, lo que me he enterado. Aparte de toda esa vida intensa que llevas, te has presentado al casting de Gran Hermano y al de Netflix. Cuéntanos eso, por favor.
Sí, me presenté el año pasado.
Hubiera sido una bomba tener a Pepe en el Gran Hermano. Hubiera sido una bomba.
Pero me presenté al casting de Netflix porque mi otra gran pasión ha sido la interpretación. Yo estudié en el Instituto de la Asunción de Elche y nada más llegar allí me apunté rápidamente en el grupo de teatro que había en el instituto. La profesora de lengua y literatura era María Luisa y también había un profesor que se llamaba José Pequeño Bobo.
Madre mía.
Sí, y nos dijo, no hace falta que me busquéis un apelativo.
Menos mal.
Sí, sí, eran sus apellidos. Dices, sí, sí. No hace falta que me busquéis un apelativo o un mote.
Qué gracioso, porque y vas por delante de lo que yo te quiero
preguntar. Claro, adelante,
que
Concha.
Si no hubiera sido un corresponsal deportivo, un periodista deportivo, ¿qué otra profesión tuviera?
Pues presentador de televisión en alguna cadena nacional o actor.
Actor.
Actor. Yo quería ser también actor profesional, pero el flechazo que tuve con la radio fue de tal magnitud que también me siento un privilegiado, ¿no? Porque tuve la enorme fortuna de elegir mi destino. Yo elegí hacer radio y renuncié a esa carrera de actor que tanto me atraía, ¿no? Ahora yo voy a cumplir 60 años en abril de 2025. Tengo pues unos 41 años cotizados. Antes pensaba más en la jubilación, pero ahora pues intento que aprovechar cada día al máximo. Entonces, cuando me jubile, si continúo con esta energía, con esta ilusión, con estas ganas de hacer cosas, si tengo que ir a Madrid, me presentaré algún casting. Mi sueño es participar en el rodaje de alguna película. Por eso, cuando fui al casting de Netflix aquí en Elche, en el centro de congresos, yo me dijeron, ¿qué sabes hacer? Digo, yo todo. Yo, actor, doblador, extra, figurante, lo que os haga falta. Aquí estoy para lo que necesitéis. Además, había una persona encargada de tomar los datos de la gente que se presentaba, que me conocía, ¿no? De la radio. No me han llamado todavía, pero yo no pierdo la esperanza, ¿no?
Oye, te voy a decir una cosa, ¿eh? Estás ante un director, ¿eh? Hace cortos sí, aquí sí, en la sí. universidad. O sea,
de momento, hasta que me jubile, no voy a poder participar. Cuando me jubile, me pondré a su disposición.
Yo no sé si aguantaré tanto. Oye, una cosa, porque es que, claro, estando contigo es que se acumulan las preguntas. Oye, ¿qué pasa con los árbitros y eso del VAR? Porque yo tengo claro esto del fútbol. El fútbol son 11 contra 11... Yo no voy a decir que 11 contra 11 que gana Alemania, no, gana el que puede, pero gana el que cuela un gol mal. Pero lo de los árbitros y los penaltis no me queda claro desde Salvar. No me queda nada claro.
Las manos.
No me queda claro. ¿Cómo lo resolvéis los periodistas con todo el follón que se monta en el campo de fútbol cuando hay un penalti que no hay manera de saber qué va a pasar? El árbitro no sabe lo que tiene que hacer, los jugadores están allí menos, ¿qué pasa?
Bueno, pues yo, por ejemplo, en la cadena SER Nacional tenemos un árbitro como Eduardo Iturralde González, que es el que nos resuelve las dudas, ¿no? Creo que hay que unificar el criterio. Cada árbitro lo interpreta de una manera. Si el brazo está extendido, se pita penalti. Si el brazo está pegado al cuerpo, no pitan penalti. Por ejemplo, si es dentro del área, la mano. Pero un jugador no puede saltar en una disputa aérea con los brazos pegados al cuerpo. Eso es imposible. Eso tienen que revisarlo. Y creo que era más fácil pitar sin el VAR. Los árbitros ahora, el árbitro de campo dirige el partido muy condicionado y con poca seguridad. porque sabe que si se equivoca está el VAR, que le van a llamar, le van a revisar la jugada, se va a chequear una acción dudosa o punible o polémica, ¿no? A mí el VAR no me termina de convencer. A mí me gustaba más el fútbol de antaño, sin el videoarbitraje. Yo sí que es verdad que en su momento pedía que se modernizara el fútbol, que se aprovechara de las nuevas tecnologías, y esto hay que unificarlo. Es decir, a partir de ahora necesitamos árbitros especialistas en el VAR. La persona que está en Madrid tiene que especializarse en el VAR. Y el árbitro de campo, pues no puede hacer una semana pitar en el terreno de juego y otra semana estar en el VAR. Eso hay que revisarlo.
¿Te refieres al VAR con B o con V?
Con V. El videoarbitraje, con V, con V.
No, no, es que un árbitro especializado en el VAR.
Claro, es muy ambiguo. Sí, es un poco ambiguo. Se puede interpretar de muchas maneras. Sí.
Pepe, quizá lo único que ha faltado a tu vida profesional, bueno, a tu vida, no, a la de la mayoría de los que nos hemos dedicado a esto, ha sido estar mejor remunerado, porque esta profesión no está bien remunerada.
Yo tengo que decir aquí una cosa.
En general,
cosa. A ver, mi empresa me paga lo que marca la ley y es una empresa absolutamente ejemplar en esto. Juan Garrigós, ahora su hijo Marcelo Garrigós, que es el director gerente, insisto, de verdad, en ese aspecto son intachables y yo no tengo ninguna queja nada que reprochar. Pero el debate de los salarios que se pagan en este país, pues mira, chica, ¿qué quieres que te diga? Necesitamos avanzar un poquito más. Yo no hablo ya de mi empresa, hablo en general.
Yo no voy por ahí, Pepe. Sí. Yo voy que mucha gente, con ilusión, que aquí estamos en la escuela de periodismo, cree que ser periodista le va a solucionar la vida. Y como no sea sota, caballo, rey el as, no te comes un torrao. ¿Por qué? Porque un periodista tiene un sueldo base, un sueldo mínimo. Como sí. no lo amplíes vendiendo publicidad o haciendo extras por tu cuenta, no te retiras consolidado tu economía. Vives como vive el señor que está en una oficina, el señor que está en el mercado. O sea, es un sueldo más.
Bueno, sí. Bien.
No, pero es que yo no...
entiendo. ¿Tú quieres decir
que la pasión, la ilusión,
el periodista sí. tiene que retirarse...
Que para ganar más dinero tienes que vender publicidad. Y eso es muy complicado.
Muy complicado.
Hacer compatible el ejercicio responsable, riguroso de la información, que es un desafío diario, porque cada día se abre el telón y tienes que bajar a la arena a pelear
para
como
lo que es
un
el trabajo,
león.
Es muy básico el sueldo, lo que quiero decir.
Es un trabajo de máxima responsabilidad.
Exactamente.
Entonces, si dedicarte a informar y a vender publicidad es muy complicado.
Muy complicado.
Entonces, si quieres tener algún ingreso extra, tiene que ser exponiéndote, sometiéndose a ese enorme sacrificio.
Eso es lo que
de informar
decir.
Y de vender publicidad,
porque
que
si no,
es muy difícil.
Exactamente.
Yo tengo experiencias en mi empresa y es muy complicado hacer compatible esa labor de informar, que es tan exigente y tan difícil, con la de vender publicidad. Pero en España creo que hay que dar pasos adelante en el tema de los salarios. Hablo a nivel global, solo de la información. Sí.
Bueno, tenemos enfrente de nosotros, que tú ya lo has nombrado, a Borja.
Borja, sí, sí.
Claro. ¿Tú quieres hacerle alguna pregunta a Pepe? Mira, no quiero hacerte ninguna pregunta.
Estamos llegando casi al final, Pepe. Sí. Ha sido una maravilla tenerte aquí. Yo sabía que iba a dar mucho juego, porque tú eres un periodista entero. Entero. Yo,
pasional.
Sí, pasional. Y sobre todo lo que más me ha llamado la atención en esta misma entrevista es que has puesto... Has puesto lo que pones, fíjate tú, gritando un gol del Elche, que parece que es una... Pero el corazón. Cuando esa, yo te veo, yo ahora te veo por la tele, cuando estáis allí en el estudio, viendo vosotros el partido, lo estáis viendo por la pantalla, estáis allí comentando, pero cuando esas situaciones de nerviosismo que se producen en los campos de fútbol, el otro día al Elche que le echaron a un jugador, cuando le echan un jugador al Elche, me cago en la mano.
Fue justa la expulsión.
Pues esta vez. Eso hay que poner esa pasión, ese corazón encima de la mesa. Y tú lo estás poniendo constantemente.
Adelante, Concha.
No, contesta.
Yo antes de acabar, quiero también dejar claro que me he guiado en mi profesión por una serie de principios. Primero, odio criticar sin motivo. Segundo, si tengo que formular una crítica, siempre lo he hecho desde el respeto. Antes de criticar, porque en la información deportiva no solo hay que dar la noticia, la gente también quiere que des tu opinión, ¿no? Que te mojes. Antes de criticar, me lo pienso un montón de veces y me planteo a nivel interno. Mi conciencia me dice, ¿dirías esto de esta persona si fuese tu hermano, un amigo íntimo, tu padre, tu hijo? Yo me lo pienso muy mucho. Y luego, otra cuestión. Tengo una filosofía de vida. Por ejemplo, yo no odio a nadie. No odio a nadie. No me da envidia de nada ni de nadie. Creo que intento aprender cada día a vivir. Intento simplificar la vida, hacerla cada día más sencilla, ¿no? Y creo, como decía Gandhi, que no hay caminos para la paz. La paz es el camino. Tenemos una gran oportunidad de cambiar el rumbo de esta sociedad. Los jóvenes de la UMH, la gente que está estudiando aquí, mi padre tuvo la oportunidad de hablar en un colegio. Le invitaron a ir al colegio de mi sobrina Gabriela. Mi padre estuvo allí, tenía 84 años, ahora tiene 88, y les dijo a esos niños, ¿qué envidia me dais? Yo no pude estudiar. Mi padre sí que aprendió a leer, ¿no? Pero no pude estudiar. ¡Qué bonito esto que tenéis! Vuestros profesores que os enseñan, que os dan cariño, que os están educando. Pues eso digo yo, qué enorme privilegio tienen estos jóvenes, la generación mejor preparada de la historia de España. Por favor, que no se tengan que marchar al extranjero a ejercer su vocación, que les merezca la pena quedarse aquí en España, ¿no? Para trabajar, para echar una mano, para contribuir a humanizar un poco más nuestra sociedad. Creo que necesitamos un poquito más de cariño, un poquito más de ternura, más amor y menos mala leche. Creo que todos, yo el primero, tenemos que intentar hacer lo posible, cada uno desde su posición, para contribuir a mejorar la sociedad, a dar ejemplo a nuestros niños, a nuestras niñas, ¿no? Qué gran oportunidad tenemos de que este mundo cambie, ¿no? De que sea un poquito mejor, que sea pues más cálido, ¿no? Que seamos más cariñosos entre nosotros, que nos demos un abrazo cuando
Pepe, ahí me falta que te metas en Gran Hermano.
Lo de Gran Hermano, no lo he respondido.
Solo quiero que te metas en Gran Hermano.
Muy breve, lo de Gran Hermano. Termino. Yo tenía ilusión de participar, pues yo quería someterme a ese reto enorme de intentar ser yo mismo, de defender mis principios, mi filosofía de vida, mis ideas en ese programa. Rellené el formulario, pasé estupendamente, mandé un vídeo, superé la primera criba, pero después en la fase presencial no llegué. Y yo creo que es en el Gran Hermano Anónimo, creo que es la edad me privó de participar en esa experiencia.
Bueno, yo quiero decirte que has ido por delante de todas las preguntas que yo te quería hacer.
Perdón, Concha, de verdad.
Ya, como me has contestado a esta, porque yo quería el plano humano, porque deportivamente todo el mundo te conoce, ya sabe quién es José Morago. Solo tengo que decir una cosa, y es que, como decía Antonio Machado, hemos tenido esta mañana con nosotros a un hombre que en el buen sentido de la palabra es bueno.
Muchísimas gracias
por haber estado aquí.
Gracias, y yo tengo que darte las gracias porque las últimas palabras que has dicho hacen grande también este programa.
Sí.
Claro que sí.
Hemos mejorado este programa gracias a ti. Muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Vamos a darle...
Bueno, dale un abrazo a Cristina Medina, que sí, ya te lo he dicho antes, pero te lo tengo que decir ahora. Te quiere muchísimo y me dijo, tenéis que llevar a Pepe, que nunca defrauda.
Yo se lo diré, sí. Un abrazo para Cristina Medina, que también es para mí una persona de la que he aprendido muchísimo. Es una periodista como la copa de un pino, es mi directora adjunta. Tiene una responsabilidad enorme y trabaja mucho. Y es un ejemplo para mí también, claro. Como bien Beniñoles, compañera de profesión, sí.
Gracias, Pepe.
Ahora los vamos a dejar con una música. Ahora lo que vamos a hablar es de nuestros personajes, esos personajes ignorados de la historia, que siempre nos trae bienve. Y pues, hoy no, a ver con qué nos sorprende. Pues, sin embargo, un momentín antes de que comience, porque sabemos que tenemos escuchantes, menos más, oyentes. Nos rectificaron algunos oyentes diciendo que a Trotsky lo mataron con un piolet.
¿Con un qué?
Con un piolet, eso que utilizan los escaladores. Y efectivamente, no pasa nada por rectificar.
Bueno, pues en todos, señores, los sitios que he investigado...
Con un piolet, no pasa nada. Con el personaje que hoy nos va a contar, este no lo mataron.
No, este se murió solo.
Vale, se murió solo.
Porque
vale,
lo que intentamos es rescatar personas que están debajo de la alfombra de la historia de España, que han hecho muchísimo. Vamos a hablar de una mujer que con 78 años tuvo una vida increíble. Y estas personas no pueden pasar desapercibidas. Nos referimos a Ana de Pombo. Mucha gente habrá oído hablar de ella, otros ni idea, no saben ni a qué se dedicó, pero la historia de esta mujer es para que sea relevante. Ella se llamaba Ana Caller de Don Esteve. Llamada Ana de Pombo, nació en La Cavada, en Cantabria, justo en el año 1900, y murió en Madrid con 85 años. Ella, para definirla al principio, fue famosa, diseñadora, escritora, bailarina, empresaria y secretaria personal de Coco Chanel, que parece que cualquier cosa, ¿no?, para acceder a ese puesto. Ella era hija de una familia aristócrata y heredó de su madre el oído musical. Con tan solo 18 años y casada, se marchó a París, siempre atraída por las ensoñaciones que inspiraba la capital francesa, iniciando una próspera carrera dentro de la alta costura. Esa era su vocación, por la alta costura. Con el apoyo de unos amigos, puso una casa de modas, que más tarde vendería para ser directora de empresa. O sea, que ella iba creando, lo vendía, cambiaba de proyecto. Nunca paró esa mujer. Estamos hablando de 1900, 1920, 1930, o sea, antes y después de la guerra. Que eso es que hay que destacarlo muchísimo. Y fue secretaria personal de Coco Chanel, que, por cierto, en un principio abandonaría su puesto por desavenencias profesionales, y eso se queda ahí en el aire. Pero después fueron amigas, ¿eh? Después de abrir un establecimiento, y llegó a contratar hasta 52 prestigiosos modistos y modistas, ¿eh? Y Coco, en ese momento, claro, se largó. Ella, Coco, creyó que se llevó todas las ideas y tal, la demandó. Perdió el juicio y tuvo que indemnizar a Ana de Pombo. O sea, que la otra estaba muy subidita de fama y de todo. Aún así fueron amigas y compartieron muchos veranos en su sitio preferido de las dos, que era Marbella, que yo también lo desconocía, que Coco Chanel venía a veranear a Marbella. Luego, un francés, Jean Paquin, la contrató para dirigir una casa que abrió en Buenos Aires. Lo que quería era atraer a la alta sociedad bonaerense, que es ella una experta. Ana de Pombo era una experta en rodearse de la crème, de donde fuera, ya sea cultural, político, artístico, de donde fuera. Siempre fiel a las tendencias de las grandes de la moda como Chanel o Balenciaga. Ella, Chanel y Balenciaga, lo llevaba en su sello de presentación. Arrastraba fama de excéntrica, una fama de excéntrica que no la abandonaría en toda su vida. Siempre fue la excéntrica de Ana Pombo. Ten en cuenta que para los hombres era algo extraño, pero para las mujeres era una envidia para todas las mujeres que una mujer por sí sola en esa época tan precaria, es antes y después de la guerra, hiciese todas estas cosas. Diseñaba escaparates con la iconografía de Velázquez, que ahora decimos, oye, qué curioso, pero entonces había que pensar, había que trasladar esa iconografía a los escaparates. Una tendencia que puso Europa a sus pies, a toda Europa. Una de sus admiradoras fue Eva Perón. Y, de hecho, cuando vino Eva Perón, una visita que hizo a España, sí, cortita, sí, quiso verla en España y tuvo ocasión de estar con ella. Su prestigio en la alta costura fue básico para introducirse en el cine y ahí empezó a diseñar vestuarios de diversas películas. No he puesto todas las películas porque sería un escándalo de números, ¿no? Pero a diseñar. Esta mujer, todo lo que fuera diseño y arte y coreografía, en esa época y en Argentina, conocería a su tercer marido, que ese también le cambió mucho, porque era un arquitecto mucho más joven que ella, y ese marido está muy interesado por el arte, por las construcciones y por todo. Otro tema que ella también abrazó. Vuelven a Madrid, abren Tebas, donde alternaban moda y decoración con el marido. Sus clientes eran de los más relevantes, como Carmen Polo, Marañón o Manuel Machado. Eran los clientes que solían ir a ese establecimiento. Con el tiempo, cerró el negocio, lo traspasó, porque ella era de proyectos a corto plazo, se le ocurría una cosa y ahí que lo hacía. Y eso es lo que yo quiero resaltar hoy de este personaje, la capacidad de enfrentarse, de salir adelante y de romper barreras. Con 69 años, ahí se despierta su afición poética. Llegó a publicar varios poemarios y después más libros. Ella tuvo tres tragedias en su vida. Una no la sabemos, ¿eh? Porque la muerte de sus dos hijos, esas fueron dos de las tragedias, y luego una calumnia sobre ella que hasta su otro hijo, Cayo, dudó, pero no se ha revelado. O sea, hay una cosa negra alrededor de esa mujer. Nunca desveló nada relativamente a esa calumnia. Era una mujer muy adelantada a su tiempo, con una vida llena de contradicciones. Por ejemplo, nunca supo coser. Nunca supo coser esta mujer, pero sus sombreros alcanzaron fama internacional. O sea, ¿cómo se puede ser una diseñadora de alta costura sin saber pegar una puntada? Estaba enamorada de Marbella y era defensora del patrimonio. Ella quería que no se destruyeran las cosas que tenían un interés histórico. Siguió trabajando en negocios propios, de empleada, tenía clientas como Beatriz de Saboya, la duquesa de Alba o Audrey Hepburn, eran sus clientas, o sea, estamos hablando de un personaje. También fue experta en arte y bailarina, escribió varios libros y fue admirada hasta el final de sus días.
Uy, has respirado al final.
Pero bien, ¿no?
Respirado al final, qué barbaridad. Ana de Pombo, sí, bueno, yo he tomado nota porque para mí, sinceramente...
Pero merecía ser sacada, rescatada.
Dentro de los personajes que es necesario que la gente sepa que han hecho cosas grandes en esta sociedad, claro. Me parece muy bien.
Bueno, como íbamos mal de tiempo, por eso lo he hecho más deprisa.
Sí, claro, sí. Yo te estaba ayer viendo que digo, que ahora tú, como a esta mujer le va a dar hoy
algo. No, pero me habéis entendido.
Sí, no, te hemos oído perfectamente, muy bien.
Bueno, pues muchas gracias. Está.
Vamos, muy bien. Ahora vamos a cambiar totalmente de tema.
Oh.
no he querido cortar la música que acabamos de oír. No la he querido cortar porque es una de las músicas más impresionantes que, no solo para un ilicitano, sino para el mundo, tendrán la oportunidad, y yo quiero, me gustaría que escucharan esta interpretación del Ternari, que para mí es de las mejores que he oído. Voy a decir los nombres de los tres cantores que lo han hecho: Salvador Cotter, Vicente Cremades y Orlando López, porque la gente debe conocerlos. Los intérpretes del Ternari, del Misteri, son del pueblo, nos los encontramos por las calles, y entonces merece la pena que un día nos acordáramos de todos ellos. Hoy vamos a nombrar a estos tres porque su interpretación es magnífica y va a servir de pie para nuestro espacio especial, este de las leyendas. También Elche tiene una leyenda preciosa que yo creo que muchos ilicitanos no conocen. Nosotros la hemos llamado El milagro de la niña ahogada en Elche. De todo el mundo es sabido la gran tradición que existe en nuestra ciudad sobre la devoción de la Virgen de la Asunción. Tanto que seguimos manteniendo la representación de uno de los misterios medievales más importantes, el misterio de la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma a los cielos, gracias a la intervención de la Santísima Trinidad como madre de su segunda persona, Jesucristo.
Es una representación que está reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y que se representa con toda pompa y boato cada 14 y 15 de agosto y en los años pares en el mes de noviembre con motivo del Día de Todos los Santos.
Sin embargo, no siempre fue así. La ciudad de Elche, cuyo nombre antiguo ha sido recuperado, Elz, fue una ciudad islámica a partir de la conquista musulmana ya por el año 713, con la entrega de todos los territorios del Tuzmir, regidos entonces por el último gobernador visigodo Teodomiro de Orihuela y entregados al conquistador Abdelaziz Ibn Musa.
Aquella ciudad musulmana impresionó al geógrafo ceutí Muhammad al-Idrisi por sus magníficos torreones, pero sobre todo porque en el centro mismo de ella, atravesando el patio de las abluciones, ante la puerta de la gran mezquita Al-Hama, pasaba una acequia que los habitantes de la ciudad usaban para mover sus molinos y sus numerosas almazaras, además de para el riego de las palmeras.
No sería hasta el año 1265 en el que la ciudad fue conquistada por el rey aragonés Jaime I, suegro de Alfonso X, llamado el Sabio, pues este estaba casado con doña Violante de Aragón. El rey aragonés pasaría después el dominio de la ciudad a su yerno, pero antes, debido a la gran devoción que sentía por la Asunción de la Virgen al cielo, transformó la mezquita en iglesia y en ella entronizó una imagen de la Virgen e instauró la celebración de numerosos actos orientados a explicar al pueblo algo tan difícil de entender como es subir un mortal en cuerpo y alma a los cielos. Por eso, esas creencias se les llama misterios.
La transformación religiosa fue total, porque, entre otras medidas, los musulmanes fueron expulsados de la ciudad. Pero la acequia continuó pasando por delante del mismo edificio que antes había sido mezquita.
El hecho que se ha convertido en leyenda debió ocurrir en aquellos años inmediatos a la conquista, puesto que ya en el libro de las Cantigas de Santa María, mandado escribir por el rey Sabio, aparece. Y este fue escrito en el año 1275, más o menos, es decir, solo 10 años después de la conquista.
Hasta la actualidad ha llegado la costumbre de que las mujeres de nuestra ciudad siempre han ido a la acequia a lavar la ropa y los niños han jugado en sus aguas e incluso han aprendido a nadar dentro de ella. La cuestión es que poco después de ser convertida la mezquita en iglesia, una niña de corta edad cayó a la acequia y se ahogó. Los padres, totalmente afligidos, presentaron el cuerpo muerto de la niña ante el altar de la Virgen de la Asunción para rogar por su alma. Pero ¿cuál sería su sorpresa y alegría? Que la niña comenzó a respirar y a volver a la vida. Aquello se entendió como un milagro de la Virgen. Y así lo recogió la cántiga número 133 que nosotros vamos a transcribir en la actualidad.
Bien, dice la cantiga que era cantada, como dice la palabra, esta es de cómo Santa María resucitó a una niña que llevaron muerta ante el altar. Puede resucitar y vivir a los suyos, la Virgen de quien nació Dios. Sobre esto mostró un milagro muy grande en Elche, la madre del que nos compró con su sangre y que se dejó matar en la cruz a mano de los judíos. Allí vivía una niña que tenía un padre y una madre que vivían como cristianos, no como infieles. Esta niña se acercó a beber en una acequia y se cayó dentro y se murió. Y con muchos suspiros y los ¡ay de mí! Que su padre daba por ella, fue dejarla al altar de la Señora Preciada a rezarle. De nuevo la lloró diciendo, estos fueron mis pecados. Y después mandó cantar una misa de requiem para enterrarla y empezó a rezar la epístola de los muertos que hizo Judas Macabeo. La madre no dejaba de llorar. Cuando el cura empezó la consagración, la niña se levantó viva diciendo, esto es uno de los milagros, Virgen Madre del Señor, del mundo Jesucristo Salvador, aquel que murió por nuestro amor.
La descripción se atiende perfectamente a lo que era una misa de difuntos entonces y que se viene realizando de manera parecida en la actualidad. La referencia al pasaje bíblico de Macabeos en la epístola es una evidencia.
Este milagro se transmitió de boca en boca durante varios siglos, de tal forma que en el siglo XVIII un gran erudito, jesuita de León, que escribió un libro con este extenso título.
Compendio histórico en el que se da la noticia de las milagrosas y devotas imágenes de la Reina de los Cielos y Tierra, María Santísima, que se venera en los más célebres santuarios de España.
Fue el padre Juan de Villafañe, y en ese libro aparece descrito de forma parecida a como lo cuenta la cantiga, el milagro de la Virgen de la Asunción de Elche.
Aquella imagen que hizo entronizar Jaime I ya no existe, aunque sí una reproducción fidedigna de ella. Lo que sí ha quedado eclipsado bastante es esta preciosa leyenda, consecuencia sin duda de la grandeza e importancia adquirida por la representación del misterio de Elche.
Y hasta aquí una leyenda ilicitana que creíamos, Concha, que no existía.
Bueno, tú eres el que buceas en la historia, entonces yo sé que tengo referencias de esta leyenda, pero me ha parecido muy bien que la traigas porque sí que sé que muchísima gente de Elche no la conoce y tú como un historiador pues tienes la potestad de traérnoslas aquí a nuestra radio. Así que no sé el tiempo que nos queda ya, Pepe.
Sí, nos queda ya poco tiempo porque hoy por unas cosas y otras vamos justito. Pero sí que tenemos tiempo todavía para oír una música que en las circunstancias actuales me parece muy importante oírla y comentarla. Mazurca se llama mi favorita y es mi favorita, la favorita de José Jurado.
Sí, porque detrás tiene una hermosa leyenda de amor. Estamos en el mes del amor. El día 14 es el día de los enamorados. Bueno, sorprende a esa mujer que te espera en casa.
Está tocada por Paula Hermosín, pero perfectamente podría haber sido tocada por Regina Martín.
Sin duda.
Así que, como homenaje a ella, hoy concluimos este programa con embustero y bailarín.
Pues nada.
Ese soy yo.
Hasta aquí ha llegado el programa. Has tenido un detalle precioso para nuestra Regina. Y hasta el mes que viene.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.